que nos divide el río Guayo, ahí frente al Hospital Castañer. Ese río que baja así es el río que divide a Guayo y a Bartolo del Ares. Así que para este lado es Adjunta, donde vive Agustín Ponce es Adjunta. El hospital es Lares. Pero nos divide el río, río Guayo. Mis papás eran del barrio Guayo de Adjuntas también. Yo nací el día 3 de mayo del 1922.
Bueno, quería. Algunos me han hablado de. Hablé con un señor que vive con Chencho, el cuñado de él, el señor mayor,
Cristóbal Rivera Colón. Cristóbal Colón Rivera, ¿eh?
Colón Rivera. Que me habló. Bueno, él nació en 1900, ¿no? Bajo en el siglo. Pero me habló de cómo era cuando el tiempo de la hacienda, ¿no? De que su familia tenía finca aquí y que, bueno, que me habló también de algunos de los problemas que había cuando el tiempo de la hacienda, o que se que. Me dijo que su familia perdió terreno a la hacienda de Castañer porque estaban en deuda, porque se habían endeudado en la hacienda. Pero quería saber qué recuerde usted de, no sé, de conversaciones con su padre, con otras personas, de lo que se ha dicho de ese periodo de la historia de aquí, de la hacienda, de los agregados a la hacienda, no sé.
Sí, esto surgió de acuerdo a lo que los más viejos que yo hablaban conmigo en aquellas épocas, ¿no? En las épocas de mi niñez y después de joven, que todavía existían muchísimos de estas personas mayores, pues surge de que este señor Juan Castañer, pues viene a Castañer y empieza a con un predio pequeño donde está ahora mismo la casa vieja. Era un terreno pequeño y entonces él ahí, en ese sitio, pues estableció una casita pequeña y empezó un pequeño comercio donde intercambiaba cosas de España, utensilios de España y mercancías que traían de Yauco, y hizo lo que llaman una tiendita, ¿no? Luego la tiendita fue creciendo la tiendita, y fue entonces el acaparador grande del capital puertorriqueño, porque se lucró de la falta de experiencia, de la poca capacidad que había para administrar las propiedades que tenía cada uno, y entonces pues a cambio había una pobreza extrema. Él venía de Palma de Mallorca. Sí, no. Los que llegaron de allá eran personas que, a pesar de que llegaron también personas que eran unos esclavos de ellos, siendo de la misma patria, pero llegaron unas personas con unas espuelas tremendas, ¿no? Unas experiencias y con unas ansias de hacer un capital a costa de lo que sucediera. En este caso, pues, empezó a darle crédito, a fiar, que como se llamaba antes, a darle fiado a la gente que tenían propiedades grandes y pequeñas, y entonces pues les comprometía se comprometían con una garantía de la propiedad por tanto tiempo. Por ejemplo la cosecha de café aquí empezaba en noviembre y terminaba por ahí por enero o febrero, pues ellos se comprometían a pagar en febrero al finalizar la cosecha de café y de frutos menores. Cuando llegaba la época de cobrar, pues era tan poco lo que habían colectado económicamente en base a los productos que habían vendido a la misma hacienda, que no les daba. Al no darle, pues, se quedaban comprometidos con una deuda que en algunos casos se la aplazaba si él veía que había un margen de ganancia. Por ejemplo, él dice, pues yo me puedo quedar con la mitad de esta propiedad en 2 años. Pues le extendía ese crédito con unos intereses bajos, que entonces no eran tan bajos, porque 1 centavo de interés eran como 10 pesos hoy. Era difícil pagarlo. Pues entonces el segundo año ya la deuda era mayor, la cosecha era menor, hubieron malos tiempos, y entonces él se incautaba de esa propiedad por la deuda que había establecido ya el dueño de la propiedad. Y así fue don Juan Castañer haciéndose dueño de toda el área, poco a poco, hasta que en el momento que él se fue a Palma de Mallorca otra vez, pues ya era dueño de unas 1800 o 2000 cuerdas aproximadamente de terreno en el área. Copó el barrio, prácticamente el barrio Bartol, prácticamente el barrio Guayabo Dulce de Junta y el de Guayo también.
¿Bien? Entonces, porque habían vivido aquí, digamos, a base de una agricultura de autosuficiencia, poco a poco iban perdiendo y convirtiéndose en...
Iban hasta que se convertían, el propósito era incautarse de la tierra y luego tenerlos a ellos como obreros. Y el propósito, pues, se consumó, así fue.
Creo que Salvador Pons me dijo ayer que cuando se liquidó la última compañía, tenían 7 fincas, más o menos, que su papá se quedó con 2.
Entonces había otra cosa que era muy importante para él en aquella época, que era tener empleados con unas cuentas, como le diríamos nosotros, unos empleados que iban acumulando un capital, pero que él no aflojaba dinero. Él iba recogiendo dinero, pero el sueldo que devengaba a cada uno de sus empleados se lo iba acreditando. Cuando llegó el momento de la división, pues como tenían cantidades de dinero, él lo que hizo fue que les entregó fincas por dinero, por la deuda. Y entonces a don Pedro Pons le tocó 2 fincas, que una se llama, me parece que se llama Plan Bonito, y la otra se llama Bellavista.
Bellavista.
Sí. Entonces don José Jami, pues a ese le dieron la finca que se llama, no recuerdo el nombre original ahora, pero sí la bautizaron luego después, por un accidente casual de la vida, la bautizaron la Hacienda del Muerto, que es aquí en Baquiña, en Bajo Limaní, de Adjunta.
Ajá.
Y pues,
La Balear
es una de las fincas grandes que entonces les tocó al papá de don Bartolo, Bartolomé Osona. Y esa finca, la Balear, y la finca de Guayo, se llama así la finca. No, la finca La Balear es el nombre Balear, pero pertenece a Bajo Guayo, de Adjunta. Y entonces la otra finca que se bautiza con el nombre Guayo, pues también está en el Bajo Guayabo Dulce. Sí. Una está en Guayo, la Balear en Guayo y la Guayo en Guayabo Dulce.
Algunos me han dicho que Los mallorquines o españoles llevaban mucho tiempo aquí, que casi vivían aparte, o que no, para hacer compras o otras cosas que realmente no se relacionaban mucho con...
Entre sí.
En el... poblado, con el después de la hacienda, digamos, ¿no? Cuando, para hacer compras que...
¿Para hacer compras de tierra?
No, de...
¿De mercancía?
De mercancía, para su finca, de necesidades, de la casa...
En ese momento, pues, cuando ya empezó a crecer, pues, las fincas adyacentes tenían su propio negocio. Eso, entonces, no comerciaban entre sí, porque aquí la finca de don Joaquín Castañer, que es aquí en Limaní, colinda con Guay, la finca de los Bartolomé, yo no, que era de mi abuelo en aquella época, pues la de los Grillasca, ahí en Río Prieto de Yauco, pues esa finca, los Homeros en Bartolo, los Juan Colón Soto en Bartolo, pues esa gente sí compraban algunas cosas a Castañer, pero la mayor parte de las provisiones las traían en los viajes que llevaban a Yauco en mulas. Llevaban los productos y traían las provisiones para los arrimados, que en aquella época eran arrimados.
No,
no, no, no, la finca de que era de mi bisabuelo, porque mi abuelo después la heredaron los hijos, ¿no? Pero de mi bisabuelo, que se llamaba Juan Francisco Bartolomé, le decían don François, no sé por qué le decían don François, pues esa finca era aquí en el barrio Guayo, que ahora pertenece a la autoridad de tierra, a título sexto. Estaba repartida en parcelas. Y entonces, pues ellos tenían su propio negocio en Yauco. Que de hecho, el propio negocio que tenían en Yauco era directamente con Castañer. Que entonces se mudó de aquí de Castañer, mudó los almacenes a Yauco. Y entonces en Yauco era que recibía el café de las haciendas, de todas las haciendas, él le compraba el café.
La familia de usted también...
Todos ellos vendían sus productos a Castañer. Sí, a don Juan Castañer, en Yauco. Yauco. Entonces él lo comerciaba a través de otros comerciantes que habían en la zona, en Mayagüez, como don Juan Arbona, ¿no? Y otras personas así que tenían sus negocios grandes establecidos ya con Europa. Y, pero así era que mercadeaban ellos el café. Después que él se hizo rico acá, entonces acaparó los almacenes en Yauco y copó todo el mercado de la zona.
No,
la venta, todo el mercadeo era de él, porque él era el mayorista. Sí.
Tanto un poco bastante en cuanto Agustín, no me habló también de la cooperativa cuando se formó en Verdade de Consumo en los años 40, que era la primera cooperativa de las que ha habido aquí. Estaba pensando yo, no sé si tiene sentido, razón o no, pero no sé si el motivo de poner la cooperativa podría haber sido relacionado con los problemas que había antes con la tienda. Eran ya 20 años después, pero la gente se endeudaba mucho en la tienda de la hacienda, que la cooperativa no vendía a crédito, ¿no? Que entonces la comunidad controlaba más. ¿Me entiendes lo que...?
Sí, lo que pasa es que aquí es una zona que es una zona bastante céntrica. Es una zona que está lejos de todos los pueblos. Y porque si miramos Yauco, pues tenemos más o menos... Ahora hay una carreterita nueva por ahí que acorta la distancia, pero por lo menos en aquella época era hora y media de camino. A Lares era hora y media de camino. A Mayagüez eran 2 horas y quizás 2 horas y media. A Ponce eran 2 horas y media. A Arecibo dos horas y media, más o menos. Es decir, que estamos en el mismo centro. El pueblo más cercano era Lareja Junta y se echaba casi una hora junta, porque entonces no las vías de comunicación no eran tan, las de rodaje, mejor dicho, no eran tan buenas como ahora. Pues esto estaba en el mismo centro de la isla, que prácticamente era una zona aislada. Sí, entonces lo que habían eran las tienditas pequeñas, que esas tienditas pequeñas por su naturaleza y la economía, pues no le suplían al consumidor lo necesario, y había que sufrir a veces unas necesidades y otras veces pues andar largas distancias para conseguir lo que necesitaban. Pues entonces, en aquella época, un grupo de vecinos de la comunidad, preocupados por esta situación, y la población ya iba creciendo, ya teníamos aquí como 200 casitas, que entonces no las había, en aquella época no habían tantas, pues un grupo de estas personas, como don Manuel Quiles, un señor que murió anciano con una mentalidad tremenda y un hombre muy bueno, en ellos estaba don Ramón González, estaba mi papá, había yo creo que como 20 personas preocupadas por esa situación. Nosotros ya estábamos jóvenes y entonces pues esas inquietudes de los viejos nos las pasaron a nosotros, y nosotros tratamos entonces de despertar la conciencia de los demás vecinos, y se caminó, y hubo una lucha grande, porque entonces, como la situación era tan cuesta arriba, pues se nos hacía difícil todas las cosas, hasta que pudimos, con la Liga de Cooperativas y una cosa y otra, que entonces eran muy pocas las cooperativas que había en Puerto Rico, pero sí ya existía una Liga de Cooperativas, pues se pudo incorporar la cooperativa de consumo de castañas. Eso fue, empezamos con el 38 y ya para el 40 se empezó a vender. Ya se empezó la cooperativa en su apogeo. Entonces, pues, de ahí la cooperativa tuvo una administración un poco flojona y se fue casi al piso. Pero el interés del poblado en darle vida a ese negocio, a esa cooperativa, pues se siguió continuando hasta que se estableció una de las cooperativas de consumo, yo creo que de las más grandes de aquella época en Puerto Rico, con la suerte, con la mala suerte, de que los que la incorporaron no participaron en la destrucción de ella, que fue cuando un grupo de castañer, entre ellos religiosos también, pues incorporaron la cooperativa de castañer, que era la única cooperativa que había de consumo, a la, ¿cómo le llamaban aquello? La Unicop. Entonces, una cadena de Unicop, sí. Pues esa cadena de supermercados con el nombre de Unicop, hicieron de todas las cooperativas, las acapararon y hicieron una sola cooperativa, el Unicop. Entonces Unicop surtía la cooperativa de aquí y los socios no tenían participación ninguna. Se perdió todo lo que había. Es decir, que en una, como 10 personas entregaron el esfuerzo de una comunidad grande, y eso debe quedar claro para que las personas que quizás oigan o lean parte de esta conversación se den cuenta antes de meter las patas, como decimos vulgarmente, hacer transacciones que no estén seguros de hacerlas. Esta fue una cooperativa de sacrificio, y con sacrificio y peseta a peseta y 10 centavos a 10 centavos se levantó la cooperativa, se incorporó.
Sí.
Sí. Eso no había dinero, y había que hacerlo peseta a peseta, 5 centavos, 10, hasta que se cubría la cuota y se incorporó la cooperativa en base a esa cuota. Pues esa cuota se estableció, se surtió la cooperativa, y luego, después de tantos años de sacrificio y de haberla hecho prosperar en gran volumen, se la vende a un grupo, que ese era el grupo de la Junta de Directores, porque fue sí, único. No fue vendida por dinero, pero quizás la buena fe de ellos o la mala fe, nadie sabe qué había en cada uno de ellos, si era buena o mala la fe. Pues esa cooperativa fue completamente entregada a una corporación, a Unicop. Unicop se la echó al bolsillo, la despifajó como no le costó nada, y perdimos la tierra, el edificio y todo. Porque ese edificio fue establecido por la cooperativa, no fue Unicop.
El terreno, el edificio,
todo fue acaparado por Unicop y eso desapareció. Nadie cobró un centavo de acciones, nadie.
Entonces,
ni de propiedad.
¿Cuántos años llegó más o menos como parte de la Unicop y cuántos años independiente antes de
la... Caramba, yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que pasaron como unos 10 años de que Unicop, más o menos, no estoy seguro. Eso no puedo garantizar la fecha, pero más o menos como 8 o 10 años en irse a...
¿Puedo preguntarle a Agustín de Bronca cómo que él...
Agustín fue el segundo administrador con nosotros y después con Unicop. Sí. Nosotros perdimos las acciones, perdimos el valor de la propiedad, todo eso no se sabe qué se hizo, nadie se le dio parte, a nadie se le dio nada. Porque se declararon en quiebra y cobraron los grandes. Nosotros que la levantamos no cobramos.
La mayoría de la gente tenía una parte, eran
socios. Sí, aquí habían esta cooperativa tenía, no recuerdo exactamente, pero yo creo que pasaba de 400 o 500 socios. Sí, era una cooperativa enorme, preciosa. Y así fue entregada por un grupo de directores que parece que le llenaron los ojos con muñequitos, porque los engañaron. Y de paso, pues ellos engañaron a la comunidad.
Bueno, me gustaría cambiar un poco el tópico de la conversación. Necesito también tratar de recoger unos datos biográficos para cada individuo con el que hablo. Entonces, el nombre y los apellidos de usted es Juan
Soto Avilés.
Soto Avilés. ¿Y cuántos años?
70. 71 lo cumplí ya, en mayo.
¿Nació en este barrio?
Yo nací en el barrio Guayo. Sí.
¿Y ha pasado casi toda su vida aquí en esta zona o ha vivido también un tiempo fuera?
No, yo prácticamente he vivido siempre en la zona, porque yo lo único que hice fue que estuve por allá en Estados Unidos 6 meses, pero eso no se cuenta como... eso no se cuenta como que me aislé de la comunidad.
No,
en Ponce estuve 3 o 4 meses con mis papás y nada más, cuando era bien pequeñito, era en 1928 por ahí, pero yo nací y me crié aquí en Guayo y creo que si Dios me lo permite que muera aquí también. Aquí es un clima agradable las 24 horas y los 366 días del año. Y la comunidad ahora todavía
tengo que darle la vuelta. Bueno, tenemos un minuto más.
todavía hay tranquilidad y se conservan algunos principios morales que se han perdido en el transcurso de los tiempos, ¿no? Toda mi familia es oriunda de Adjuntas. Toda mi familia. De hecho, algunos ya pues de la tercera y cuarta generación pues se han ido de aquí para Estados Unidos y otros pueblos, ¿no? Pero los antecesores nuestros, los abuelos, los bisabuelos, los tíos y todas esas personas de mayor edad que se han ido ya alejando de puertas, se han ido del mundo, pues eran de aquí.
¿Usted estudió en qué escuela elemental?
Yo estuve prácticamente no tuve la dicha de graduarme de ninguna escuela, porque en aquella época era muy difícil viajar, como les dije antes, a distintas escuelas, pero sí fui perfeccionando.